desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en domingo, a los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, ese programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con cercanía, con naturalidad, con buen humor, porque somos lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11, y también nos podéis escuchar a través de la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, en Spotify, y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es importante recalcar lo de rtpa.es, ¿sí? ¿Sí? Porque habrá personas que a lo mejor no nos pueden escuchar, uh-huh, o que nos están escuchando y dicen, oye, qué gracia me hizo esta noticia o esta historia, la quiero volver a escuchar. Pues no pasa nada, www.rtpa.es, Radio a la Carta, y allí además están todos los programas de esta cadena, de sí, RPA.
Incluso de hace años.
Sí, sí.
Si queréis buscar uno concreto, porque entrevistamos a algún amigo o porque alguna noticia que contamos os parecía fascinante y queréis volver a escucharla, lo podéis hacer.
Tenemos los datos de una encuesta de percepción social de la innovación en España que ha elaborado Cotec y Sigma 2. Es una encuesta sobre el avance de la inteligencia artificial.
Los robots.
Los roboses, que vienen.
Ya vienen.
La mitad de los trabajadores asturianos asume que la inteligencia artificial les dejará sin trabajo antes de 15 años. Es la mitad de los trabajadores asturianos. Cada año que pasa, el optimismo frente a la automatización del trabajo humano se sigue reduciendo. Es decir, que los trabajadores, pues, están asustados con esto de la inteligencia artificial. Como avanza, y avanza tan rápido, dicen, madre mía, que me voy a quedar sin trabajo porque el empresario va a tirar de una máquina, de un robot, y me va a dejar a mí en la calle.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Es que hasta hace 5 años no éramos conscientes. Y en cuanto hemos visto las primeras cosas, un poco incluso en pañales, que pueden hacer las inteligencias artificiales...
Y que avanzan muy rápido. Es que
hemos dicho, cuidado, ¿eh?
Prácticamente... Cuidado. ¿Ves avances de 3 meses en 3 meses?
Sí, porque estábamos acostumbrados, yo creo, a evolución muy física. Es decir, drones. Vale, cuando aparecen los drones dices tú, bueno, un cacharro que vuela y que puede ayudar a los bomberos porque le pueden poner una manguera. Vale, sí. Y el tema yo creo que está en lo que es la inteligencia, porque digamos que teníamos avances tecnológicos hasta ahora.
Físicos, pero ahora tenemos avances, claro, digamos, entre comillas, mentales.
Que tú le preguntes a una inteligencia artificial el tiempo que va a hacer, pues bueno, es algo que dices, bueno, muy sencillo, porque lo mira en la previsión y te lo dice. Pero es que ahora te pueden crear desde cero imágenes,
te diseñan, te dibujan,
textos, piensan por sí mismos,
componen canciones.
Exacto.
Que por mucho que evolucione la inteligencia artificial, yo creo que el ser humano siempre va a estar por delante.
Claro. Pero ahora nos van a poder sustituir en muchos de los puestos de trabajo.
Y os preguntaréis, ¿en qué puestos de trabajo? Pues aquí está Mary Coletas con su investigación para contárnoslo.
Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
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 Yo.
Investigation by Mary Coletas.
Buenos días, Mary.
Hola, buenos días.
¿Qué puestos de trabajo, qué empleos están en riesgo por el avance de la inteligencia artificial?
Mire, el suyo, el primero. Por inútil, empezar.
Vaya, hombre.
No, bueno...
¿Pero por la inteligencia artificial o por inutilidad
no,
mía?
Por inutilidad suya. Hombre.
Entonces, normal.
Bueno, hay muchísimas profesiones que se van a ver atacadas por la inteligencia artificial. Ya
si
está.
No tomamos medidas, más que estamos menos. A tiempo todavía, ¿eh?
Oh, que
de
se
frenar esto.
Oh, sí, se puede regular la inteligencia artificial para que haya un margen de control sobre ella, que la sigan haciendo
humanos. Que sea una ayuda,
claro.
Que no sea una sustitución.
Mire, hay muchas cosas que ya... Alguno se puede imaginar, cuando usted llama a su compañía de teléfonos o para que le cambien la tarifa del gas, tiene que llamar a un número y le atiende un robot que le dice que pulse números y sí. Le va pasando por menús. Y si acaso al final ya sale una persona humana a atenderle, pero muchas de las veces eso ya lo hace un robot que no deja de ser una voz grabada. Pues bien, los servicios de atención al cliente van a ser de los primeros trabajos que van a desaparecer, porque cada vez la inteligencia artificial va a comprender mejor qué estamos transmitiendo en esa llamada y nos va a poder atender prácticamente como un humano, y a veces incluso más eficiente, porque la persona que está al otro lado a veces da muchas vueltas, no entiende muy bien su problema, y la inteligencia artificial, como habitualmente va a estar también conectada a usted a través de su teléfono, ya va a saber prácticamente el problema que tiene usted sin que se lo explique demasiado. O sea, que eso va a ser de los primeros puestos donde la inteligencia artificial, pues, prácticamente arrase. Pero también, y esto es lo que ha llamado mucho la atención, en puestos de diseño, arquitecturas, diseñadores gráficos, escritores... Y luego hay uno aquí que yo no había caído, pero sí que es cierto que es bastante factible, que es el puesto de los maestros.
Profesores.
Fíjese que usted, si ya utiliza a veces vídeos de YouTube para hacer alguna chapucilla en casa, cómo cambiar un fusible, cómo hacer una conexión de un enchufe en casa y lo busca por internet para ver qué opciones le dan. Pues eso mismo se puede aplicar a cualquier disciplina, ¿no? A impartir cualquier tipo de materia. Porque la inteligencia artificial va a tener todos los datos y será capaz en un futuro de adaptarse a su nivel de comprensión. Tenga usted cierta edad o alguna carencia, por lo que sea, si le cuesta más una materia, igual la inteligencia se lo puede transmitir de una forma que igual un maestro pues no es capaz, porque tiene muchos chiquillos en el aula. En el aula, aquí usted tendría un profesor para usted mismo. Una inteligencia por persona.
Y no
persona.
Me vendría mal, ¿no, Mary?
No, a usted tendría que empezar en parvulario. Una inteligencia artificial de plastilina, de colorear, de saber los números y esas cosas. Le iría un poco... Mire, ojalá se inventen muchas inteligencias para que usted no sea tan zoquete como ahora.
Mary Coletas, gracias.
Vale, adiós.
Investigation.
Pómelo de Investigation. Es una inteligencia artificial. Ya lo había hecho.
Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
Investiga. Yo, 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 yo.
Investigation
by Mary Coletas.
Esa soy yo.
Antes de seguir adelante, una recomendación para este verano, un plan muy interesante.
A ver.
Visitar el Museo de la Sidra de Nava, que ha lanzado un programa de actividades que incluye catas, degustaciones y talleres divulgativos para combinar la cultura sidrera con los alimentos del paraíso. Los precios de las actividades oscilan entre los 10 y los 25 euros. El programa de momento es oferta hasta septiembre, aunque se podría ampliar. Así que ya sabéis, Museo de la Sidra de Nava, muy interesante. Si sois amantes de la sidra, vais a poder descubrir cómo se hace la sidra, el proceso, vais a poder degustar diferentes tipos de sidra. Bueno, es una maravilla el Museo de la Sidra de Nava. Muy, muy recomendable. Ningún asturiano, ninguna asturiana puede perderse este museo. Y ahora continuamos haciéndonos eco de una información, una reciente información. Ha fallecido Carlos Baturín, fue el protagonista de la primera boda gay de España y pareja del asturiano Emilio Menéndez. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, Liantes. Triste noticia. El propio Emilio confirmó el fallecimiento de su marido a consecuencia de una larga enfermedad a la que los médicos le habían dado un año de vida, pero logró vivir dos. Carlos falleció en casa por deseo, donde Emilio le cuidó hasta el final. Y aunque declara estar muy triste, como es lógico, está tranquilo y satisfecho por poder despedirse. Han transcurrido 19 años de la aprobación de la ley que hizo posible que se casaran. Lo hicieron el 11 de julio de 2005 en Madrid, ante una veintena de invitados, entre los que estaba el dirigente socialista Pedro Cerolo. Aunque en aquel momento no eran conscientes, estaban haciendo historia, les dijo el concejal que les casó. Ellos se habrían conocido 30 años antes y tras el matrimonio Carlos decía que ya eran un poco más familia, que les había pillado ya un poco mayores la boda para adoptar, pero si hubieran sido más jóvenes posiblemente lo habrían hecho. Nuestro más sentido pésame a Emilio y a su familia. Hasta la próxima, liantes.
Gracias, Lorena Rendueles. Un día como hoy de 1943 nacía la grandísima showwoman, cantante, actriz, presentadora, Rafaela Carrà.
¡Oh, yeah!
La Carrà, maravillosa. Escuchamos Fiesta. Esta noche cambiará mi vida, tras esta noche, ha aparecido lo que yo esperaba, ha aparecido.
¡Cállese!
Cambiará mi vida
desde esta noche.
No quiero ese día más abandonada.
No quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Aparecido lo que yo esperaba.
Aparecido.
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Continuamos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. Vamos a confirmar o desmentir un tópico.
Sí.
Ahí va.
Cuando te arrancas una cana, muchos y muchas dicen que no te las arranques porque te salen más.
Yo.
¿Esto es verdad o es mentira?
Pues mira, no vamos a opinar nosotros. Vamos a escuchar a un farmacéutico que algo tendrá que saber, porque también tiene que trabajar con productos que supuestamente tratan este tipo de dolencias, y a ver qué nos explica, y yo creo que es que lo dice muy bien, no lo voy a decir yo mejor, vamos a escuchar.
A ver.
Si te arrancas una cana, ¿te salen tres? ¿Tú qué crees? Pues claro que no, eso es un mito mítico, mitiquísimo, sin sentido. De cada folículo solo puede salir un pelo, así que si te arrancas una cana, te crecerá otra cana, pero no te van a crecer tres canas del mismo folículo. Y además las canas no se contagian a los pelos de al lado. La canosidad no es contagiosa. Lo que pasa es que tú cada vez vas teniendo más y te parece que... Pero no.
Pues ya está.
Ya está.
De cada folículo solo sale un pelo. Y si ese está canoso y lo arrancas, pues saldrá otro que sí, probablemente también tenga cana, pero solo va a salir uno, no van a salir más. Y es cierto que cuando te empieza a salir una cana, pues es probable que te salgan más.
Es muy habitual esto de no te arranques la cana, que te salen más.
Sí. O aquello de no la cortes y arráncala de raíz.
Ah, sí, también. Sí, también.
O sea, como si se renovase la raíz y ya cogiese color, ¿no sabes?
Y pasa también con las espinillas.
No te explotes.
La espinilla, que luego te salen más.
Sí, salen más. O las verrugas también.
Sí,
las verrugas no, que salen más. No te toques, si toques una verruga, no toques más porque salen más. No sé, hay cosas que igual hay cosas que ocurren, pero tienen una base científica. Y en este caso, lo de que si te arrancas una...
Yo nunca me
una,
lo creí, ¿eh?
Una cana, tampoco le vayan a salir más...
sentido, jamás.
Es que no lo tiene.
Un folículo, un pelo. Te arrancas la cana, que se va a triplicar, que van a aparecer tres folículos.
Pero como tantas otras cosas. Lo de las vitaminas del zumo, lo de todas... Hay una cosa que lo de... La digestión, que también era muy habitual en verano, lo de no meterte directamente y tal, porque había que hacer la digestión, que bueno, sí, vale, pero no son dos horas la digestión, ni de lejos. Y cosas como lo de los resfriados, este tipo de cosas, que luego te dicen, no, si tú te pones malo no es porque cojas frío, es simplemente porque tienes las defensas bajas, que puede coincidir que se da en invierno, pero no porque cojas frío. Este tipo de cosas que son creencias populares, pero ahí las seguimos manteniendo, ¿eh?
Ya lo que hay.
Cosas que no interesan.
Las canas, esa decoloración del cabello que tenemos asignada a la gente mayor, pero que en realidad con 25 años hay mucha gente que ya las tiene y, bueno, pues mira, ¿qué le vas a hacer ya? ¿Sabes? Por una parte es un signo de madurez, se supone, y como que te da un aire interesante. No, no te da un aire interesante. Está guay. O sea, si tienes pelo con color, está guay. No os engañéis. Las canas, yo que sé, a partir de según qué edad, bueno, pero no fliparse. Las canas para quien las quiera. También te digo que es una cosa que el mercado ha aprovechado muy bien y entonces hay gente que se forra vendiendo tintes. Una cosa, en serio, a lo mejor es pedirle a la gente que se acepte, es pedirle a la gente hacer un esfuerzo que no tiene por qué hacer. Simplemente, dejad a la gente en paz. Si alguien tiene canas y no quedan bien, no se lo digáis. En serio, de verdad, no le digáis a una persona tiñete. Un abrazo.
Cosas que no interesan.
Hace escasas fechas os hablamos de un niño ruso llamado Boriska. Él asegura ser de Marte. Él dice ser la reencarnación de un piloto marciano. La historia en su momento se hizo viral en todo el mundo, pero Rubén Morillo ya sabéis que es bastante escéptico con este tipo de cosas.
No.
Y
yo estoy a favor de la...
De la ciencia.
De la ciencia, de la objetividad, sí, sí.
Pero también hemos querido dar voz a Boriska, a este niño ruso, para que se defienda, para que defienda su testimonio y también trate de aportar pruebas de que lo que cuenta es verdad, que es un piloto marciano que se reencarnó en otro ser humano y que está en la Tierra para salvarnos. Hoy ha vuelto,
sí.
Quiere seguir aportándonos pruebas. Boriska.
No, ¿quiere seguir aportando pruebas? No, porque nunca las aportó.
Boriska, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros, digamos. Hoy traigo más pruebas de que soy de Marte, de que soy reencarnación de piloto marciano, ¿eh? Un año de Marte, no sé si sabían esto, corresponde a 1,88 años de la Tierra.
Uh-huh.
O sea que un año de Marte...
Pero usted piensa que diciendo esto, estos datos que lo sabemos también en la Tierra, ¿eso justifica que usted sea de Marte?
¿Y cómo explicas que yo, siendo niño, conozca todas estas curiosidades?
Porque lo estás mirando ahí en la Wikipedia.
No, lo estoy diciendo de memoria.
Pues si la estoy viendo yo, la Wikipedia.
De memoria. Esto es de memoria. Esto es solo para apoyar.
Si la estoy viendo yo ahí.
Es para apoyar discurso. Marte es un 90% más pequeño que la Tierra.
Uh-huh.
Aún así teníamos grandes edificios en Marte.
Sí.
Monumentales. Grandes superficies con muchos edificios para empresas que llamábamos polígonos de empresa. Y allí estaban pues, distintas empresas.
Pero, o sea, tienen empresas, pero necesitan fabricar cosas. Y si ustedes
claro.
con la tecnología avanzada que tienen, no creo que fuese necesario.
Pero esa tecnología hay que fabricarla, claro. Claro,
¿Y qué se fabrica, por ejemplo, en un polígono industrial tipo de Marte que se...?
Pues, por ejemplo, mira, te voy a hablar de un juego, un deporte,
sí.
que está muy de moda en Marte, estaba muy de moda, yo jugaba.
Pero
deporte
federado.
Eran dos raquetas de plástico,
sí.
Con velcro. La
sí.
Pelota también tenía velcro. Tú lanzabas pelota y quedaba...
Pegada
a raqueta. Una raqueta era rosa y la otra era verde. Y se llama Scatch.
Scatch, el Scatch.
Y ya por último, sí. El otro día me decía que yo hablé en mi idioma marciano y no me creyó. Si quiere, que repita algo.
No, es que el problema es que usted habló en su idioma marciano, le pedí que dijese una frase y las tres veces que la repitió las dijo diferentes cada vez.
Pues hoy estoy dispuesto otra vez a someterme a...
¿A qué?
A examen.
Hay varios idiomas, como en la Tierra, que depende del país.
Hay dialectos distintos, hay dialectos, pero yo distintos. Hablo el marciano oficial.
Por ejemplo,
oficial.
Tengo hambre... ¿Cómo se dice? En su dialecto normal.
Silikitas ayaka.
Silikitas ayaka, vale. Y, por ejemplo, en otro, o sea, otro idioma de Marte, esa misma frase, ¿tengo hambre?
Silikisis mokis.
Silikisis. Joder, parece una enfermedad. Tengo silikisis. Silikisis mokis. Por favor, ¿puede volver a decirlo como en su idioma nativo?
Sí. Silikitas yakas.
Silikitas yakas. Y otro idioma, por ejemplo.
Molokasato.
Uf, este es muy lejos, ¿eh?
Sí, este es más complejo.
¿Cómo, a ver cómo era? ¿Lo puedes repetir?
Sí.
Molokosis, ¿o cómo era?
Silikasa sosmoko.
No, empezó en Molokosis antes, ¿eh?
No,
un tercero.
Bueno, me está volviendo loco. Usted
no,
me está marreando, ¿eh?
No. Bueno,
me está marreando.
Gracias, Boriska.
Gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes y ya comisteis.
Continuamos hablando de niños, en este caso vamos con una historia viral, la reacción de un niño de 8 años. Vamos a ver cómo reaccionó cuando dijeron en clase, quien se mueva es gay. Natalia García, buenos días.
Buenos días, Liantes. Bien, pues hoy os traigo una noticia que a mí me ha encantado, y es que veréis, Iván es un joven que ha querido contar en sus redes sociales la reacción que tuvo su hermano pequeño cuando uno de sus compañeros de clase dijo la siguiente frase, quien se mueva es gay. Un mensaje que no ha tardado en hacerse viral, con cientos de reacciones por parte de los internautas. Bien, pues palabras textuales que nos dice Iván son: mi hermano de 8 años me acaba de decir que se peleó con unos de su clase porque dijeron que quien se mueva es gay, y como yo lo soy, pues le molestó un montón y se enfadó con ellos. Así que bueno, todo esto no ha tardado en tener respuestas, algunas buenas y otras malas. Las buenas pues decían que aún hay esperanza en la nueva juventud, que qué monada y orgullo de hermano, que qué hermosa educación le están dando en su casa, que es maravilloso, o que eso sí que es un hermano. Pero a pesar de que todas estas fueron mayoría, otros comentarios tuvieron como objetivo no halagar el comportamiento del menor, sino que apuntar que tan pequeño y que ya tan amargado, o que simplemente era un juego, o que le estaban fastidiando la infancia. Así que no sé, Liantes, lo que pensáis vosotros. Yo, desde luego, soy de la opinión de que le están educando muy bien en su casa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día.
Gracias, Natalia García. Ahí está Fernando Álvarez, del podcast de la EGB. Tiempo para la nostalgia.
Muy buenos días, amiguitos madrugadores. Esta semana arrancamos nuestra máquina del tiempo para traer de vuelta algunos de los héroes televisivos de los 70 y 80. Así que si os parece bien, no perdamos más tiempo y empecemos. En 1976, las aventuras de un exótico pirata llegaban a Televisión Española. Sandokan fue una serie de televisión basada en las novelas homónimas de Emilio Salgari. La serie adaptaba el libro Los Tigres de Monprazem, en el que Sandokan, el tigre de Malasia, era un príncipe malayo que luchaba contra los invasores británicos. A pesar de ser un tipo duro, también tenía su corazoncito y llega a enamorarse de Lady Mariana, la sobrina de uno de sus enemigos.
Perdóname, Mariana, pero mi corazón no ha muerto. Quiero a esta gente. No puedo abandonarla. Mientras me quede un soplo de vida, lucharé por mis hermanos.
A pesar de su enorme éxito, la serie Sandokan solo tuvo 6 capítulos. Aún así, la serie le sirvió a su actor principal, Kabir Bedi, para convertirse en todo un fenómeno de masas y un auténtico sex symbol. Una de las escenas más recordadas es sin duda la lucha encarnizada del protagonista contra un tigre. Como dato curioso, podemos afirmar que su autor, Emilio Salgari, inventó este personaje inspirándose en la figura del aventurero español Carlos Quarteroni, nacido en Cádiz en 1816. Otro personaje que cautivó sin duda a la audiencia de los 70 fue Orzo Way. un bebé blanco encontrado por un miembro de la tribu Utsi y que en su adolescencia tendrá que demostrarles sus dotes como guerrero para ser aceptado como uno más.
También de mayor, Orsogwey sigue siendo para todos un encontrado. Para demostrar que es uno de ellos y convertirse en un guerrero, Mohamed Issa, llamado Orsogwey, acepta como todos los de la tribu afrontar la gran prueba.
Orsogwey, no tienes escapatoria. Te mataremos y los buitres se alimentarán con tu carne blanca.
Después de ser pintado de blanco, se interna en la selva. Así también de noche podrán verlo e intentar capturarlo y matarlo.
Las aventuras de este chico, que nos recuerda bastante a Tarzán o a Mowgli del Libro de la Selva, se estrenaron en Televisión Española en septiembre de 1978 sin ningún tipo de anuncio previo. Todo el mundo esperaba ver un nuevo capítulo de Mazinger Z, que fue cancelado sin una explicación oficial y de lo que ya hemos hablado en anteriores semanas. La serie italo-alemana Orsogwey, basada en la novela del mismo nombre de Alberto Manzi, fue rodada íntegramente en África y el reparto fue completado por auténticos miembros de la tribu Masái y actores del teatro de Nairobi. El actor protagonista de Orsogwey fue el británico Peter Marshall, que tenía solo 16 años cuando rodó la serie y que desgraciadamente falleció con 29 años cuando un camión sin frenos se empotró contra el coche en el que viajaba como pasajero. Y en España también tuvimos a nuestro héroe particular, un tipo rudo y valiente como pocos, llamado Curro Jiménez. La serie de televisión española escrita por el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta se emitió entre 1976 y 1978 en la 1 y junto con Verano Azul es la serie que más veces se ha vuelto a reponer. El argumento está basado en los bandoleros andaluces del siglo XIX, cuya acción se desarrolla sobre todo en Málaga, en la Sierra de Ronda. Y a su vez, la figura de Curro Jiménez se inspiró en Andrés López, un bandolero sevillano que existió en la vida real, apodado el Barquero de Cantillana, que debido a unos pleitos con la justicia, perdió su oficio de barquero y tuvo que abandonar su pueblo para echarse al monte.
¿Sabéis qué pueblo es ese al que no hemos podido entrar?
Claro que lo sabemos.
Cantillana, ¿tu pueblo? Era mi pueblo. Ahora es el único de Andalucía al que no puedo volver. El mundo está hecho así.
Pues está mal hecho.
Eso mismo dije yo hace unos años.
A lo largo de 40 capítulos, Sancho Gracia daba vida a Curro, una especie de justiciero que luchaba contra los franceses durante la Guerra de Independencia Española y que además defiende a los más débiles, acompañado por el algarrobo, el estudiante, el fraile y más tarde por el gitano. Una vida, la del bandolero, plagada de emociones fuertes, pero también muy desdichada.
No tenemos una vida fácil, ¿verdad?
Las hay peores. Tenemos caballos, armas, dinero.
A veces.
Hay vidas peores, Curro.
Sí. Los esclavos viven peor. Los miserables. Y los que por cobardía aguantan todas las injusticias del mundo. Pero rebelarse contra esa injusticia también se paga muy caro.
El exotismo de las artes marciales mezcladas con el lejano oeste originó todo un fenómeno mediático de la mano del actor David Carradine en la serie norteamericana Kung Fu.
Dime, ¿cómo te llamas?
Kwai Chan Kane.
¿Kane? ¿No es un nombre chino?
Mi padre era americano, venerable señor.
A nuestras casas llegó un monje Shaolin que viajaba al oeste americano utilizando como armas sus habilidades defensivas y la fuerza interior del budismo. Kwai Chan Kane, al que todos llamábamos Kung Fu, había escapado de China al haber asesinado al sobrino del emperador para vengar la muerte de su maestro Po. Como curiosidad, el protagonista de la serie iba a ser nada más y nada menos que Bruce Lee, pero al ser demasiado asiático, se escogió a David Carradine, que por otra parte no tenía ni idea de artes marciales, y poco a poco, asesorado por expertos, fue mejorando su técnica, que al principio era un poco ridícula. Quizás pronto veamos una nueva versión que se está preparando, pero esta vez protagonizada por una mujer.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas.
Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinito de amor.
Chinita tú, chinito yo.
Chinito tú, chinita yo.
Y nuestro amor así será.
Siempre, siempre. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas.
para la sidra, para acompañar la sidra, por ejemplo, una buena tapa o un buen bocadillo. Vamos a empezar el programa de hoy hablando del mejor bocadillo de Asturias.
Aquí hay nivel.
¿Dónde se sirve? Se sirve en Gijón. Un bocadillo asturiano se ha colado entre los finalistas del campeonato Best Sandwich Spain. Es un bocadillo que ha sido creado por Juanjo Bueno, que es el cocinero y responsable de catering de La Manoleta Gastro, en Gijón.
¡Yuhu!
Compitió contra más de 120 participantes hasta llegar a colocarse como uno de los 16 mejores de España. El bocadillo se denomina Lolín Ibérico.
¡Como yo!
¿Qué lleva este bocadillo? Es un brioche de carrillera ibérica de bellota, cocinada a baja temperatura, que además lleva una salsa de alioli ligera y unos dados de tomate con casé. Lolín Ibérico. Cuesta 12 euros en La Manoleta Gastro y es uno de los mejores bocadillos de España y es el mejor de Asturias. Como digo, finalista del campeonato.
¿Qué te digo yo?
Best Sandwich Spain.
Eso de con casé.
Busca aquello tomate con casé que no tengo ni idea.
Debe ser confitado a lo mejor, ¿eh?
Con casé.
Tomate con casé. Es una técnica culinaria que consiste en cortar el tomate en pequeños trocitos cuadrados en medio de medio centímetro de lado.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Daditos.
El chaval es más corto que el rabo una boina.
O sea, dadinos que... de tomate, pero queda mejor con casé. ¿Qué sí. pusiste? Dadinos de tomate por ahí.
Sí, pero
¿no?
a mí...
He puesto tomate con casé.
Me sonaba que venía el tomate con una cinta para escuchar.
Que oye, habrá gente que diga 12 euros, qué caro el bocadillo. Hombre, pero es que es un bocadillo de alta cocina, es un bocadillo muy elaborado.
Sí, te iba a decir yo el precio.
Muy currado.
Claro, pero a ver, esto es bocadillo premium. O sea, bocadillo claro. es por la formación que tiene esta receta. O sea, porque está en pan. Pero si no, esto podría ser un plato tranquilamente claro. estándar de un restaurante. Por eso cuesta.
No,
oye,
coger un cachupán y metí salchichón dentro.
sí.
Hablando de bocadillos, tenemos algunas curiosidades sobre el origen del bocadillo que tanta hambre quitó en su día y que tanta hambre sigue quitando.
Sí, y que es tan antiguo como el pan. Hay una gran diversidad, además, de tipos de bocadillo, dependiendo del contenido, de cómo lo preparamos, también si se usan o no salsas, aditivos, los hay fríos y calientes, en fin, que hay mucha tipología del bocadillo. Y que, por cierto, en nuestro país, sobre todo, se asoció con gente humilde, con jornaleros y trabajadores que no tenían tiempo para parar a comer de otra manera, entonces llevaban el bocadillín y lo comían ahí
en
cinco minutines. Y el uso fue extendido por el ejército. Desde el siglo XV los bocadillos, que era eso, un chusquín de pan con algo de fiambre, queso, tomate, eran muy comunes en algunas campañas y dieron origen a la palabra chusquero. Que también se utiliza mucho cuando nos referimos al bocadillo. Y la guerra contra las tropas napoleónicas está de uno de los más famosos, del pepito de ternera. ¿Vale? Este bocadillo que siempre lleva un filetín, bueno, pues hizo popular entre los diputados de las Cortes de Cádiz, los padres de la Constitución de 1812, como la que conocemos como la Pepa. ¿Por qué? Porque necesitaban un refrigerio que tuviese calorías, ¿vale? Para aguantar las sesiones que eran larguísimas en el Parlamento, pero que fuese fácil y rápido de comer. Entonces, nada, bueno, pues hay que decir que esto nació en una taberna de Madrid, en la que el hijo del dueño se llamaba Pepito, y hay gente que lo asocia o bien al hijo de este hostelero, que hacía bocadillos de ternera con el pan, y otros lo asocian precisamente a ese bocadillo, a ese refrigerio, a ese tentempié que comían sus señorías en las Cortes de Cádiz, allá cuando preparaban la Constitución de 1812.
Bueno, muy mítico el pepito de ternera,
sí,
y también
sí.
está el que llamamos serranito, ¿no?
Sí, el que lleva jamón serrano, que habitualmente también pues tiene alguna cosilla más, como pimiento verde, a veces un filete de lomo también o de pollo. También es muy común el de panceta, ¿vale? Que se utiliza mucho también, sobre todo en el sur, en Extremadura también mucho. Y, ojo, a uno de mis favoritos también, el de calamares. Aquí, yo creo que en Asturias...
Tortilla.
Los manejamos todos,
¿eh? Tortilla también.
Tenemos todo este abanico.
¡Maravilloso! Y a mí me encanta también el de... Bueno,
a ver.
El típico de niño, ¿no? El de chocolate...
Dulces, ya, pasamos a dulces.
Pasamos a dulces. Sí. El bocadillo de chocolate. Unas
sí.
onzas de chocolate metidas entre
pan. Sí.
Riquísimo.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Exquisito.
Sí, sí.
Y atención porque han inventado, ya que hablamos de chocolate, un nuevo tipo de chocolate. ¿Cómo se hace? ¿A qué sabe? Nos lo cuenta Josep Henarejos. Buenos días, Josep.
Muy buenos días, David.
¿Sabías que el chocolate, entre otros alimentos, tiene fecha de caducidad? Esto es, según los expertos en el tema, que allá por el año 2050 el chocolate podría haber desaparecido de nuestras vidas. Así que un grupo de científicos suizos han inventado un nuevo tipo de chocolate, que es más sostenible y responsable con el medio ambiente. Esta nueva variedad pronto podría llegar a los supermercados y está hecha a partir de la gelatina de la fruta del cacao, cosa que hace que este nuevo alimento sea nutricionalmente mucho más saludable. Así pues, en su elaboración se incluye más pulpa y el revestimiento interno de la cáscara, conocido como endocarpio, lo que hace un producto tan extremadamente dulce que es capaz de reemplazar el azúcar en polvo en la mayoría de las recetas de chocolate. Por último, también contendría un 20% más de fibra y un 30% menos de grasa saturada que el chocolate negro europeo promedio. Y bueno, ¿qué os ha parecido este nuevo chocolate que han inventado, cómo no, los suizos? ¿Sabíais que el chocolate puede llegar a desaparecer de nuestras vidas en un futuro? Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Josep. En Arejos hemos hablado de bocadillos, pasamos al chocolate y vamos a descubrir más cocinas sobre el chocolate con Carlos Herrera. Muy rápidamente, don Carlos.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
El chocolate.
El chocolate, curiosidad de este chocolate. Manjar. Que el chocolate, además de comerse, se utilizó casi como moneda. Porque hay unas tribus indígenas mayas, los Nicarao, que apreciaban el chocolate hasta tal punto que era utilizado como moneda de cambio. Por ejemplo, un conejo valía 10 gramos de cacao.
Anda, qué curioso.
Perdón, 10 granos, no 10 gramos, 10 granos de cacao. Por cierto que el cacao, ya saben que el original es el negro muy amargo, pero el preferido es el chocolate con leche, es el que prefiere alrededor del 80% de la población mundial. Fuente de energía, hasta tal punto que Napoleón, amigos,
chocolate siempre con leche, extra fino.
Eso es lo que cantaba Napoleón.
Un gran vaso de leche en cada tableta.
Que Napoleón siempre llevaba...
¿Te ha gustado esa intervención?
No, siempre llevaba encima chocolate en el campo de batalla para comerlo cuando le faltaban fuerzas. Porque, como digo, es una fuente de energía.
¿Napoleón llevaba chocolate?
Si se hubiese callado, lo habría escuchado en primera instancia. Por cierto, Colón fue el primer europeo que descubrió el cacao.
¿Colombo, el detective?
Colón.
Ah, Colón.
Colón, tras su llegada a Honduras en el año 1502. Y vamos a cerrar con que el chocolate ha logrado traspasar el mundo culinario. Ha llegado al de la moda. ¿Por qué? Porque en el Salón del Chocolate de Zúrich, en el año 2012, se realizó un desfile por primera vez con prendas hechas de chocolate.
Anda.
Vestidos, porque los gallumbos, imagínese usted qué problemática, gallumbo de chocolate, como tuviera usted un,
bueno, vamos
un
a,
problema.
Don Carlos Herrera, por favor, ya que está usted aquí con nosotros,
sí,
presente la siguiente canción. Que creo
vamos
que va a
poner una canción, himno de nuestro país, de un tal José Luis Cantero, que ustedes conocerán como El Fari, que fallecía tal día como hoy del año 2007.
¿Y qué escuchamos?
Vamos a quedarnos con El Torito Guapo, un clasicazo.
Vaya torito.
Ay, torito guapo.
Tiene botineo y no va de calzao.
Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementao, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan.
torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Pasa torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Yo sabía que no me defraudaba y las lleva detrás todas las hembras. Las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo dos yerbas. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo.
Seguimos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. A veces te levantas por la mañana y dices, madre mía, qué tontería más gorda he soñado.
Yo tenía uno muy recurrente y es que en el ascensor de casa de mis padres se abría la puerta y no había nada, había vacío y me caía.
¿Y te caías?
Sí, tenía miedo. Sí.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de ese significado, de precisamente soñar con caerte. Y es que hay tres sueños que son muy frecuentes en el ser humano. Ser perseguido, soñar que te caes o soñar que se te caen los dientes. Son tres clásicos.
Yo el de caer, el único. Los otros dos no, creo que nunca.
Vale, ¿qué significa esto? Cuando sueñas, según los psicólogos, según los expertos,
¿sí?
Cuando sueñas que te están persiguiendo,
a ver,
significa que estás frustrado o que estás buscando nuevos desafíos en tu vida, que estás un poco estancado y necesitas dar un paso más.
Vale.
O te sientes frustrado por algo, o dices, esto que estoy haciendo no me llena del todo. Por eso sueñas con que estás siendo perseguido.
Vale.
Es como que la vida te persigue.
Como que alguien te apremia a hacer cosas.
Eso es. Luego, el que tú decías, soñar que te caes.
A ver, esto, a ver si es bueno, hombre.
La segunda pesadilla más recurrente en las personas. Según los expertos, esto es una manifestación del exceso de estrés.
Vaya.
Y la ansiedad cuando no nos sentimos capaces de gestionar un problema.
Bueno, a mí esto me pasa todos los días.
Cuando te agobias por algo. Uf,
todos los días me agobio por algo.
Y estás preocupado por algo y dices, madre mía, ¿cómo va a salir esto? No soy capaz de afrontarlo, no sé cómo gestionarlo. Pues por eso sueñas que te caes. Es como que te estás precipitando. Ese problema hace que te caigas. Es el segundo más recurrente. Y luego el tercero más recurrente es soñar que se te caen los dientes.
¿Y esto es? A ver.
Se asocia a problemas de autoestima, indica inseguridad y conflicto de personalidad. También puede darse cuando estás viviendo etapas de evolución personal o de transición, cuando estás afrontando un gran cambio. Uh-huh. Sueñas que se te caen los dientes por aquello de que se te cae un diente y luego te sale otro. Es como
una muda, sí.
Como un cambio.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Cosas que no interesan.
Hace tiempo le dije a una amiga, he soñado contigo. Y para que no se asustara, para que no pensara que era nada sexual, le dije, no te preocupes, que no es nada raro. Y le conté mi sueño. Le dije, soñé que íbamos a una cumbre mundial antiterrorista en la cual un experto en mafias nos explicaba que las distintas agrupaciones mafiosas estaban empezando a salir un poco más al público. Y entonces, para no dar una imagen muy terrorífica, decidían utilizar como representantes públicos a gente con acondroplasia. Y entonces ilustraba la charla con una foto de un yakuza de un metro. La contestación de mi amiga fue, casi prefería que me hubieses dicho que en tu sueño habíamos f***ado.
Cosas que no interesan.
Continuamos hablando de los sueños. También se ha dicho mucho que hay sueños que predicen el futuro.
Premonitorios, sí.
Sí, hay sueños premonitorios. Esto también podría tener una explicación científica. Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos?
Y es que aunque las premoniciones siempre han sido cosa de fantasía, resulta ser que algunos sueños pueden predecir el futuro. Así lo ha confirmado un estudio reciente que afirma que algunas neuronas no solo reproducen el pasado reciente, sino que también anticipan experiencias futuras. Este descubrimiento ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Rice y la Universidad de Michigan. La investigación ofrece una visión de cómo las neuronas individuales del hipocampo de las ratas estabilizan y afinan las representaciones espaciales durante los periodos de descanso que siguen a la primera vez que los animales recorren un laberinto. El neurocientífico Kemere afirma que lo que más le gustó descubrir fue que no se trata necesariamente de que durante el sueño lo único que hagan estas neuronas sea estabilizar un recuerdo de la experiencia. Además, también nos explica que se pueden observar estos otros que se producen durante el sueño y cuando se vuelven a poner a los animales en el entorno por segunda vez, observamos que esos cambios reflejan algo que aprendieron los animales mientras estaban dormidos. Kemere afirma que la ciencia del cerebro está preparada para realizar progresos significativos en el futuro. ¿Y vosotros, liantes, sabíais este dato? ¡Hasta la próxima!
Gracias, Silvia Meana. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. José Sacristán pondrá voz a la poesía de Machado en Avilés, en el festival 50-50.
Sí, y que se va a producir todo esto, el festival, en octubre. El popular actor va a retomar en exclusiva, además, para este certamen, su proyecto Caminando con Antonio Machado, de los días azules al sol de la infancia, que levantó hace más de una década. Va a encarnar al escritor y poeta sevillano a través de una lectura dramatizada, un texto que comienza narrando la propia muerte del poeta exilado en Coyur, en Francia, donde se encuentra la tumba. Y sobre el escenario va a estar Sacristán, acompañado por una violinista que se llama Aurora Martínez Piqué. Vamos a escuchar a Sacristán, a ver qué nos cuenta, y luego, además, os decimos las fechas, por si queréis ir a verle.
Hacer una especie de resurrección de don Antonio Machado en Coyur y a través de unas músicas y unos poemas suyos devolverle a su Sevilla natal, desde el día azul al sol de la infancia. En don Antonio Machado hay para escoger y revolver, porque hay de todo, ¿no? Entonces he procurado ir eligiendo del Machado más íntimo al más político, el más festivo, el más dramático, hay de todo, ¿no?
Vale, bueno, vamos allá con las fechas. Si queréis, el festival se va a celebrar entre el 7 y el 10 de noviembre con sedes en el Teatro Palacio Valdés, la Casa de Cultura, la Factoría Cultural y el Conservatorio Julián Orbón. Cuando se acerquen las fechas, evidentemente saldrán las entradas. Y nada, y poco más.
Tomando nota.
Dos grandes, Machado y Sacristán, sobre el escenario.
Y continuamos hablando de poesía.
Bueno, para ti sí, puede ser poesía. Poesía musical, a ver.
Sonia y Selena regresan. Vuelve el icónico dúo Sonia y Selena, vuelven a los escenarios, actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 26 de octubre tras 22 años separadas. Vamos a escuchar Deja que mueva, 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 porque yo quiero bailar, la escuchamos habitualmente, pero Deja que mueva, 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 no Deja que mueva, Deja que mueva, mueva, mueva.
Bueno, eso es lo que dice la letra.
Claro.
Y una mano en mi cintura. Deja que mueva, 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 mueva.
Eso, 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 eso. Ahí está.
Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram @desayunoconliantes.
Rarezas del mundo del cine con Miguel Ángel Muñiz en Celuloide Maltratado. Hablamos de ciencia ficción. Nos vamos a 1979. Saturno 3 es la película que hoy tratamos. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, hombre.
Saturno 3, ¿qué?
¿Qué?
No sé, es que estoy un poco así, no, porque no la conocía, evidentemente. Kirk Douglas en una película de ciencia ficción,
bueno,
del 79, que tiene 3 nominaciones a los premios Razzie, es decir, premios anti-Oscar. Peor película, peor actor y peor actriz.
Vaya.
Cuéntanos.
Pero no se los merece, ¿eh? A ver, esta es una película que, bueno, realmente la dirige Stanley Donen, el de Cantando bajo la lluvia y Charada y tal, ¿no? Que era famoso eso por los musicales de los 60 y tal. Pero realmente sustituía al primer actor que estaba, John Barry, que era había sido diseñador de producción de Star Wars, por ejemplo, la primera, de Superman y tal. Pero el tío, al parecer, no se acabó de meter bien en el tema de dirigir y entonces, bueno, pues lo sustituyó John Barry, o sea, perdón, Stanley Donen. Entonces, el caso, aquí tenemos, es una película muy de teatro, realmente. Se llama Saturno 3, ¿por qué? Porque son 3 personajes, que son Kirk Douglas, que es el protagonista, Farrah Fawcett, que es la novia, que ahí ya está bien apuntar un dato, que es que Kirk Douglas tenía 63 años cuando hizo Saturno 3 y Farrah Fawcett cumplió 30 en el rodaje, ¿no? Y hacían ahí como de amantes y tal. Y luego está Harvey Keitel, recién salido de Taxi Driver, que es un poco el villano, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué coño es? Pues esto es una especie de ciencia ficción terrorífica. Es una historia que, bueno, hay como un campo de asteroides alrededor de Saturno, ¿no? Y entonces en esas rocas, pues, hay una especie de pequeño planeta o pequeño... Sí, no, es que no siquiera es un planeta como tal, es un, como una formación rocosa gigante. Pues ahí ponen una base, ¿no? Los Estados Unidos. Y es una base como de investigación y tal, entonces tienen como un montón... Son cosas kilométricas, luego bajo tierra también. Esa parte está bien, porque... Se nota que se gastaron pasta en lo que es el diseño de producción, entonces tiene unos decorados que son gigantescos. Hay un mogollón de planos de seguimiento de los actores que duran igual 2 minutos. Los personajes que no paran de caminar, o sea, los decorados son inmensos. Lo que pasa que es de eso todo con mucha lucecita, que parecen centros comerciales, mucha... Es como vanguardista, pero de los años 60. Es como un poco... Es una cosa rara. Y luego ya digo... El rollo es que ellos están ahí a su bola y tal, pues cultivando sus movidas y tal, ¿no? Farrah Fawcett y Kirk Douglas. Entonces llega un fulano, que es un piloto de nave, que realmente no tendría que estar allí porque lo que hace es que mata al piloto original que tiene que ir a visitar a esta gente allí, se lo carga para llevar con él un robot y lo que quiere es cargarse a los humanos que están allí. Y entre el robot y él, controlar la estación.
Pues no, bien. Digamos.
Entonces está ahí, vale, bien. Lo que pasa es que ya cuando empiezas a ver el robot, dices...
Es que ay, estoy ay, viendo ay, al robot.
¿Qué es esta basura, tío?
El robot es un es una especie de... ¿Os acordáis de los Power Rangers, no? Pues sí. El malo de los Power Rangers o sí. Un bicho de los Power Rangers sí, es sí, un sí, robot.
El robot es como una mierda, pero sin el cómo, sí, o sea, vamos, terrorífico. Entonces, claro, esa parte que se supone que tenía que ser como de intriga, terror y tal... Claro, no te puede dar ningún tipo de miedo porque da pena y dolor. El que me da más miedo es este Harvey Keitel, que sí que hace de psicópata y tal. A ver, es una película, ya digo, así como muy curiosa, porque es muy estrambótico todo, así muy de los 60. Y luego el ver a Kirk Douglas, hay una escena a mí me impresionó mucho cuando lo vi, que es que hay una escena que sale Kirk Douglas desnudo pegándose con Harvey Keitel. Pero esta vez no completamente, se le ve todo el tío. Con su cuerpo de 63 años y, vamos, se la
sopla. Claro, porque aquí
todo.
Ya se ve que es un señor.
Claro,
señor,
claro, señor, claro. Y se pega de puñetazos y tal. Y es como muy... O sea, es como muy impactante. Porque ya te digo, yo no me esperaba ver ahí a este señor ahí en pelotas ahí pegándose y tal, ¿no?
¿Y esto fracasó, triunfó?
Sí, sí, no, esto es un fracaso absoluto. Pero es que yo creo que ya te digo, ya apuntaba desde... Cuando la estaban rodando también ya se veía que aquello no iba a ser muy allá. Aparte que luego la recortaron bastante, pero la película es muy cortita, ¿eh? Son como 85 minutos o algo así. Duraba más, pero la recortaron, claro, y dije, bueno, esto cuanto menos dure, voy a meter tijera aquí, porque esto es horrible. Y ya digo, tiene la parte de lo que es el diseño, a mí me parece que está bastante bien, sobre todo eso, la estación donde están ellos y tal. Está bastante chulo hecho y tal. Y luego tiene muy buen ritmo. Es una película así muy entretenida, que tiene la historia más o menos, tiene interés, ¿no? A pesar de que lo que te digo, de que Farrah Fawcett y Tucker Douglas haciendo de astronautas, pues bueno, igual no lo compras, pero bueno, más o menos. Y luego, aparte, ya te digo, tiene esta parte de Harvey Keitel de psicópata y tal, que está bastante bien. Y el robot este, que la mejor escena, de hecho, es cuando lo destruyen, la primera vez lo destruyen, ¿no?, y se lo cargan y tal, pero luego el robot se reconstruye a sí mismo. Y eso está chulo hecho, eso está guay. Ah, sí. Y se parece mucho a una película que hicieron luego en el 99, creo que fue, con Jamie Lee Curtis y un Baldwin que se llamaba Virus, que también iba de una inteligencia alienígena que era como un robot que se colaba en un barco y también como el que se reparaba él mismo y tal. Y tiene cosas parecidas a esa. Y ya te digo, para ser de 69-80, claro, hay planos del espacio que dan la risa. Porque es lo que digo, es que yo no sé si está hecho aposta así, porque es como muy de los 60. Entonces yo creo que eso también será el motivo del fracaso. Que ya tenías, pues eso, ya había Star Wars, ya había Alien y ya había todo eso. Y claro, de repente pones esto y dices tú, ¿esto qué? ¿Dónde vas con esta mierda? Claro. Como Flash Gordon, algo así, ¿no? Un rollo retro que no cuajó.
Tomad nota. Si queréis ver a Kirk Douglas en el espacio,
desnudo
luchando pegándose contra un robot, Saturno 3, película de 1979. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 10:30 de la mañana, como siempre. Recordad en redes sociales, Facebook e Instagram, y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.